En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, jueves 16 de septiembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación que nos encanta para esta hora de la tarde. Comenzó la Liga de Campeones para los nuestros y lo hizo con el triunfo del Real Madrid en Milán contra el Inter y con el empate del Atlético frente al Oporto. En Milán dos nombres propios, el del portero belga Thibaut Courtois, que sostuvo a su equipo durante la primera parte, y el del joven Rodrigo, 20 años, autor del tanto del triunfo en el minuto 89. Tres puntos de enorme valor porque se consiguen en el campo del rival más difícil del grupo. En el Metropolitano el nombre más comentado fue el de Griezmann. Volvió a reencontrarse con la que fue y ahora es de nuevo su afición, que le recibió con división de opiniones, con pitos, pero también con aplausos. Griezmann aparte, al Atlético se le atragantó el Oporto y apenas dispuso de ocasiones de gol. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
¿Vuelven los plenos a la Asamblea de Madrid?
Con novedades en la normativa LGTBI. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha ratificado su intención de retirar los artículos que cree que vulneran la presunción de inocencia. En su respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
¿Va usted a ser coherente y derogar estas leyes? ¿O va a ser usted como el alcalde Carmeida, que dice unas cosas y hace exactamente lo contrario?
Son artículos de difícil aplicación, de hecho nunca se han aplicado, por tanto no creo que sea necesario que sigan incluyéndose en un texto.
Díaz Ayuso ha vivido un tenso enfrentamiento con la portavoz de Más Madrid, Mónica García, cuando esta le ha reclamado más atención a los problemas de los ciudadanos.
¿Cree que a Ruth, una madre que tiene a su hijo, el que no ha podido recibir la terapia de atención temprana durante 3 años, le importa un bledo si usted es más de Gea o de Aguirre?
Es curioso que me venga a hablar de las cuestiones internas de los partidos la persona que viene de matarse entre sus propios compañeros por luchas de poder, que además es un partido que es una escisión traidora de Podemos.
Detenidas en Usera 6 personas durante el desalojo de una fiesta ilegal.
Una patrulla de policía municipal se acercó al ver a un grupo de personas bebiendo en la calle y fue recibida con lanzamiento de objetos, lo que llevó a los agentes a pedir ayuda a la Policía Nacional. 3 policías municipales resultaron heridos leves. La delegada de seguridad, Inmaculada Sanz, les ha transmitido su apoyo.
Que no es de recibo estas actitudes, estas agresiones, estas amenazas. Nos contaban cómo alguna policía municipal, mujer en este caso, había recibido amenazas concretas y desde luego no vamos a consentir estas situaciones y vamos a apoyar siempre a nuestro cuerpo de policía municipal.
Nuevos desvíos de tráfico por las obras del Nudo Norte.
Los conductores que hayan pasado hoy por el entorno del puente de Mauricio Legendre habrán comprobado que el tramo M607, M30 dirección A1 y M11 ha pasado de 4 a 3 carriles. Esto además ha obligado a reducir a un carril el ramal de acceso a la M30 desde el Paseo de la Castellana. Habrá que armarse de paciencia porque en los próximos meses se avecinan más cortes, que adelanta el jefe de obras, José Manuel Zendón.
A partir de noviembre vamos a tener que cortar el ramal de incorporación desde la A1 para hacer lo mismo. Se está viendo también la zona de obras, ahí va otro paso inferior y para iniciar allí las obras del paso inferior tendremos que cortar el acceso tanto desde el tronco como desde la vía de servicio de la A1.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Te escuchamos luego, David.
Luego volvemos.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. A lomos de Courtois y del empuje de los jóvenes en la segunda parte, el Real Madrid se llevó el triunfo en Milán en su debut en la Champions contra el Inter. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, fue un partido muy duro, muy trabajado, con un Inter intenso, rápido en la primera parte, pero al que le faltó contundencia porque ante la portería del Real Madrid, Courtois se le hizo gigante. En la segunda parte, un par de correcciones tácticas de Ancelotti y la salida primero de Rodrigo y después de Camavinga hicieron el resto. Tardío el gol de Rodrigo en el minuto 89, pero el brasileño demostró una vez más que tiene un vínculo especial con la Champions.
Atascado, así estuvo el Atlético contra el Oporto, una roca a la que no es fácil hincarle el diente. Se llevó incluso un par de sustos mayúsculos, un palo de Otavio y un gol anulado casi al final. Todo el día en el que volvía Griezmann al Metropolitano. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Podemos calificar el resultado como discreto, teniendo en cuenta que es un grupo muy igualado y ahora el Atlético de Madrid tiene que afrontar los dobles enfrentamientos frente a Milán y contra Liverpool. Un mal partido del Atlético de Madrid que apenas llegó a la portería de Diego Costa y además con esa propina, con ese postre, no le sentó bien a Simeone. Pitos para Griezmann, primera presencia con su público del Estadio Metropolitano.
Del resto de la jornada europea, saldado con nada menos que 28 goles en tan solo 8 partidos, destaca el debut del tridente mágico del PSG, Messi, Neymar, Mbappé. Estrenó amargo. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque ninguno de los tres marcó, ni el argentino, aunque fue el que lo tuvo más cerca, ni el brasileño ni el francés, que además terminó lesionado. Mbappé pidió el cambio con problemas en ambos tobillos. El que sí marcó fue el español Ander Herrera, aunque le duró poco la alegría porque el Brujas igualó el partido y mereció incluso la victoria. Al final, empate a 1. La noche europea nos dejó también la goleada del City 6-3 ante el Leipzig y la del Ajax 1-5 en la cancha del Sporting de Portugal, con 4 goles de un debutante en la competición, el francés Sebastián Haller. No falló a su cita con el gol el noruego Haaland en la victoria del Dortmund 1-2 ante el Besiktas.
Mirando hacia la Liga, en apenas 48 horas tenemos un Rayo Getafe en Vallecas. Esta mañana comenzaba la venta de entradas, pero ha quedado en nada por un problema informático en el sistema de venta entre el enfado de los que habían acudido al campo. Esta tarde a las 7 se presenta en Vallecas Radamel Falcao, un 9 que ilusiona y mucho a la hinchada. En el Getafe esperan la reacción del equipo y lo hacen apoyando a su entrenador, a Michel. Además, hoy debuta la selección española femenina de fútbol en su camino hacia el Mundial de 2023. Será esta tarde a las 7 a domicilio contra las Islas Feroe. Y la Comunidad de Madrid relaja las medidas anti-COVID en el deporte. Sube hasta el 75% el aforo permitido en los espectáculos deportivos y permite jugar sin mascarilla en todas las categorías. Las medidas entran en vigor el próximo lunes. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento estamos con la resaca de la Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Arrancamos el partido de la una con la resaca de la Champions de la jornada de ayer. Primera jornada en los grupos A, B, C y D. Recordamos rápidamente los resultados. En el grupo A, Brujas 1, Paris Saint-Germain 1, Manchester City 6, Leipzig 3. En el grupo B, Atlético de Madrid 0, Porto 0, Liverpool 3, Milan 2. En el C, Besiktas 1, Borussia Dortmund 2, Sporting de Portugal 1, Ajax 5. Y en el D, Sheriff de Moldavia 2, Shakhtar Donetsk 0, Inter de Milán 0, Real Madrid 1. El Real Madrid se impuso en Milán gracias a un gol de Rodrigo en el minuto 89 tras un excelente servicio de Camavinga. La juventud al poder. Courtois, con sus grandes paradas durante la primera parte, sostuvo al equipo en pie frente a un Inter que acosaba y que gozó de oportunidades claras. En la segunda, todo cambió a mejor para los de Ancelotti y en el penúltimo minuto, lo acabamos de escuchar, logró el gol del triunfo. 3 puntos valor platino en el campo del rival más difícil del grupo, Carlos,
¿eh? Absolutamente, sí, fue un partido muy duro. Creo que bastante más duro, por ejemplo, que el de la temporada pasada, donde el Real Madrid empezó marcando muy pronto con aquel gol de penalti que marcó Eden Hazard. Pero ayer el Inter fue un equipo rocoso, duro, muy, 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 realmente rápido, vertical, intenso en la presión. El Real Madrid tenía muchos problemas, tanto por la banda izquierda, en la que Nacho estaba muy solo para contener las subidas por ese lado del Inter, como en el centro, dejando demasiado solo a Brozovic, que era el que distribuía el juego al resto de futbolistas, y costó mucho. Pero como decíamos, lo advirtió Ancelotti ya antes del descanso, hizo un primer movimiento, una primera corrección táctica, que fue cambiar de lado a Modric con respecto a Valverde. Modric estaba sufriendo mucho, no podía ayudar a Nacho en la zona izquierda de la defensa del Real Madrid. Metió a Valverde por ahí y ya en el tramo final de la segunda parte mejoró algo el equipo, al menos defensivamente. Y en la segunda, abriendo más a Vinicius y sobre todo con la entrada de Rodrigo por la banda derecha, que fue fundamental porque ofreció un rendimiento extraordinario coronado con el gol, claro.
Este Rodrigo que parece iluminado en la Liga de Campeones, ¿eh? 20 años, 6 goles en 17 partidos, la mayor parte ratos,
sí.
Y un gol cada 97 minutos. Ya le metió el año pasado un gol que valió 3 puntos frente al Inter y esta vez lo repitió.
Eso es, el año pasado en Valdebebas 2-2, el 3-2 definitivo es de Rodrigo, el 0-2 en Milán también fue de Rodrigo. Y recordemos que este chico debuta en la Champions contra el Galatasaray, marcando también su primer gol con la camiseta del Real Madrid. Así que ayer estaba así de contento.
Estoy muy contento, primero por el gran resultado que hemos conseguido aquí, el gran esfuerzo que ha hecho todo el equipo y muy contento por el gol también. Todas las veces que he jugado en los partidos de Champions, yo jugué bien, yo he hecho algo bueno para mi equipo. Y estoy muy contento por eso. A mí me encanta jugar la Champions, me encanta marcar goles en la Champions. Sabíamos desde el principio que íbamos a sufrir aquí y como he dicho, supimos sufrir y claro, que pelear hasta el final, que una hora iba a salir el gol y así salió.
Un tipo clarividente ante el gol este Rodrigo, Carlos Sánchez Blas, ¿eh?
Sí, son de esas cosas que uno busca la causa y ciertamente no la encuentra, ¿no? ¿Por qué ese idilio con la Liga de Campeones y por qué en minutos parecidos, ¿no? O promedios parecidos no sale la cuenta en la Liga Española? Pero él lo ha dicho, le gusta la Copa de Europa, le viene muy bien al Madrid y siempre es bueno tener esa camada, ¿no? De jóvenes desde el banquillo, Camavinga, incluso Valverde en el paso anterior, aunque fue titular, Valverde, Camavinga, Rodrigo firmaron el triángulo del gol de la victoria del Real Madrid.
Valverde 23, Camavinga 18, Rodrigo 20... insultantemente jóvenes los tres. La juventud tuvo mucho que ver en el repunte del Real Madrid en la segunda parte, Carlos.
Sí, lo destacó Ancelotti al final. Es cierto que él intenta, confeccionar el equipo, lógicamente manejando la plantilla que tiene con ese tanto por ciento de veteranía y de experiencia que le hace falta a un equipo como al Real Madrid, pero está claro que esa energía que le insuflan los jóvenes, y ayer lo destacó y puso el ejemplo Ancelotti, a este Real Madrid le viene realmente extraordinario. Y en la segunda parte, cuando el Inter bajó un poquito, se notó.
Tenemos jóvenes muy fuertes, con mucha calidad. Tengo que meter experiencia normal en este tipo de partido. Es muy importante para ellos. Pero sí, el equipo tiene, en este sentido, jóvenes con muchísima calidad. Muchísima. El nivel físico del equipo es muy bueno porque tengo jugadores con mucha energía física. Vinicius, Camavinga, Casemiro, Valverde, todos jugadores que en el campo meten mucha energía. Rodrigo ha tenido muy buen papel esta noche, no soltanto porque marcó al último minuto, sino porque ha trabajado en defensa, ha ayudado, ha hecho mucha carrera defensiva. Esto me ha gustado. Su papel es un papel de un jugador importante.
De jugador importante el papel de Rodrigo. Nos acompaña también Rodrigo Marciel, tocayo del brasileño, que estuvo anoche comentando aquí en Onda Madrid, en Noche de Champions. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
¿Qué me cuentas de Rodrigo y de esa facilidad para ver gol en la Champions, curiosamente?
Sí, y yo creo que los cambios, ¿no? Es una de las cuestiones en las que Ancelotti parece que tiene más claro que puede dar giros a los partidos, ¿no? Lo viene demostrando nada más empezar esta temporada y yo creo que esa es una gran noticia para el Real Madrid, porque tenía el partido, desde luego, la primera mitad con malas sensaciones y Rodrigo puede aportar esa frescura porque todo el foco ahora mismo de los rivales suele estar puesto en Vinicius, con lo cual Rodrigo te aporta un perfil muy similar, pero en el otro costado, ¿no? Y ahí es donde el Real Madrid tiene otra llave, donde cuando van los dos defensas, por ejemplo, que cubren a Vinicius, como ayer, pues se vaya hacia el otro lado con Rodrigo y así pasó que el Inter no sabía muy bien cómo atacar ese ataque, ¿no?
Oye, os pregunto por Camavinga, que parece haber caído de pie en el Real Madrid, Carlos, un chico
totalmente,
de solo 18 años, con muy poquita experiencia, el primer día marca un gol y ayer da una asistencia de mucha calidad, ¿eh?
Sí, esto, hay jugadores que tienen el santo de cara y ha caído tocado, es cierto que todavía queda mucho y que realmente todavía no ha hecho nada, pero es verdad que ha jugado muy poquito y que en muy poquito tiempo ha ofrecido cosas muy interesantes, más allá del gol del primer día, que bueno, es un gol por estar en el momento justo, en el sitio oportuno, porque es un gol de empujarla, pero ayer es verdad que creo que bueno, tiene una visión importante en lo que es la jugada definitiva del gol, lo hace muy bien al primer toque la asistencia para Rodrigo. Sí, yo creo que no se le puede pedir mucho más. Luego es verdad que se le ve un jugador, como decimos siempre, muy dinámico, siempre ofreciéndose, muy activo. Evidentemente dejó claro Ancelotti que todavía tiene que mejorar mucho, sobre todo en faceta defensiva, pero vamos, a día de hoy creo que con tan poco tiempo no se le puede pedir mucho más.
¿Qué ves que atisbas ahí en Rodrigo, Blas?
En Camavinga, ¿no?
Camavinga, perdón.
Bueno,
sí.
Es evidente, primero, que no ha llegado acomplejado, que no está coartado. Yo creo que él ha visto la puerta de la discoteca abierta y el primer día entró y tenía sitio en la barra. El segundo entró, guiñó el ojo a él o a ella y le salió bien. A partir de ahora hay que salir todos los días al Bernabéu y vestir la camiseta del Real Madrid y tener esa continuidad. Pero creo que es un futbolista útil desde ya, buena noticia para Ancelotti, y desde luego en su tarjeta de presentación, un gol y una asistencia, no le ha podido salir mejor en unos cuantos minutos con el Real Madrid.
¿Cómo le ves, Rodrigo?
Yo creo que está con mucha soltura, a veces demasiada. Me explico, porque ese último error, ¿no? Que concedió esa falta...
Sí.
En el último minuto creo que peca y es mejor, ¿eh? A veces es pecar mejor, evidentemente, de adaptarte excesivamente rápido porque te pasas de frenada como le pasó. Pero yo creo que es un jugador que le queda mucho por demostrar, evidentemente. Ya ha marcado los mismos goles que suele marcar en el Rennes, ¿no? En las dos temporadas en las que ha estado. Es muy joven, pero yo creo que el Madrid tiene un perfil que necesitaba, un perfil más parecido a Fede Valverde, con menos finura, pero sí con más potencia, y que digo que Modric o que Kroos, y que le puede dar un oxígeno muy necesario al Madrid. Y esa llegada de tres cuartos, ¿no? Lo vimos en la asistencia, me parece muy interesante, que es un jugador que va a entrar mucho en el área para asistir, ¿no?
En la segunda parte mejoró el Real Madrid, encontró el gol de la victoria, pero en la primera lo pasó francamente mal, Carlos, el equipo
totalmente
blanco. 14 remates del Inter, varias paradas de mérito, especialmente dos de Courtois, de Seco, un remate abajo que sacó con el pie derecho y un cabezazo que sacó a bocajarro, que era prácticamente gol, ¿eh?
No, lo pasó muy mal el Madrid, sí. Ya decíamos ayer que, bueno, tuvo sobre todo muchos problemas en su banda izquierda, la derecha de ataque del Inter, con los centros que venían por ahí, aunque también desde el otro lado en algún momento vino un centro peligroso como aquel que remató Lautaro y que prácticamente a bocajarro, lo que pasa que fue al centro y eso le permitió a Courtois poder sacarla. Bueno, habló Ancelotti de cómo se desarrolló el partido, cómo se lo trabajó el Real Madrid, virtudes, carencias y sobre todo cómo consiguió darle la vuelta después de pasarlo tan mal en la primera parte.
Victoria muy importante, muy difícil, muy complicada la primera parte, mucho mejor la segunda. Algunas cosas buenas, algunos errores, sobre todo con el balón, sin balón. Creo que el equipo ha tenido una buena actitud. No hemos encajado gol, sobre todo gracias a Courtois. La primera parte no lo hemos hecho bien. Y nada más, después el Inter ha bajado el ritmo porque ha tenido una intensidad muy alta en la primera parte. Cuando ha bajado el ritmo ha tenido más control y más oportunidad. Con la entrada de Rodrigo creo que hemos jugado más por banda. Después de esto, me gustó mucho el partido. También
porque era un partido donde el equipo tenía que sufrir, ha sufrido, compacto, esto me ha gustado mucho, que este equipo no tiene solo calidad, sino tiene también compromiso, y esto es muy importante.
Y el que habló también fue otro de los héroes del partido, hablábamos de Rodrigo como finalizador, el hombre que con su gol dio los tres puntos, pero es que antes había un portero que había evitado, al menos en tres o cuatro ocasiones, que el Inter se adelantara, Courtois.
No fue el partido en posesión que queríamos. También defensivamente con la presión no encontramos bien presionarles bien. Siempre encontraban el hombre libre en el medio y nos complicó un poco la primera parte, donde creo que hice alguna parada. El segundo tiempo era un poco mejor y creo que han creado menos peligro, salvo balón parado, que también hago una buena parada ahí abajo. Y luego es tener la fe que este equipo tiene gol y eso ha llegado al final. O no teníamos la calma o sea, era un poco que el balón arriba no era tan limpio y nos complicó la primera parte. Y la segunda parte era un poco mejor, creo que encontramos mejor el hombre libre, pero no creo que fue nuestro mejor partido, pero sí puedes ganar al final en Champions contra quizás el equipo más difícil en el grupo, pues es un buen empiezo. Al final yo creo que Inter tuvo las mejores ocasiones del partido y quizás merecían más, pero bueno, contento así de ayudar al equipo, que vean que hoy va a costar meterme un gol y que así tienen más confianza para meter un gol.
No hay gran equipo sin gran portero, eso es una máxima que se cumple siempre. Ayer Courtois hizo varias paradas, 5 o 6 buenas, pero especialmente 2 salvadoras, Blas.
Sí, las 2 que tú has relatado, sobre todo la segunda, ¿no? Que fue en la segunda parte ya el cabezazo abajo con bote a Seco. Pero más allá de paradas puntuales que un portero las puede hacer en un partido, creo que además Courtois hizo menos paradas salvadoras ayer que la sensación de jerarquía que aportó. Para mí eso es lo importante, ¿no? Que a él se le ve grande en la portería del Madrid, incluso más grande de lo que es, que ya es un tipo de estatura y de corpulencia grande. Creo que tiene una seguridad, una jerarquía, un mando que afecta al equipo rival. Dicho lo cual, con Courtois y con cualquier otro portero, creo que si el Inter ayer tiene un delantero de más colmillo, el Madrid se lo tiene que hacer ver en la primera parte, porque si le llegan 7 u 8 veces, lo normal es que encaje un gol en su portería.
Un Real Madrid que había tenido problemas defensivos en otros partidos. Rodrigo, ayer mantuvo el cero, aunque lo pasó francamente mal. Courtois es una garantía en un grupo en el que ganar en este campo te pone ya muy cerquita de la clasificación, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, en teoría todos coincidimos que era la visita más complicada de todas. Con la victoria además del Sheriff de Tiraspol, pues pone el grupo más caliente todavía para el propio Inter de Milán, que curiosamente el año pasado también falló en la fase de grupos. Y yo creo que el Madrid, es cierto que tuvo la portería a cero, pero las sensaciones son que ante un equipo de mayor nivel que el Inter, es decir, de la clase más alta de Europa, de un Bayern, de un Manchester City, de un Chelsea, va a sufrir bastante si sigue en esta tónica. Pero yo creo que Ancelotti está probando, se va a quedar con Alaba de central y sobre todo creo que el tema de Nacho de lateral zurdo me parece que fue una prueba que no va a volver a hacer a no ser que sea imprescindible en algún momento, porque creo que condiciona, a mi modo de ver, condiciona mucho que no pueda subir con soltura. Y si tienes a Miguel Gutiérrez como un lateral más contrastado en un tiempo, pues acabará siendo él o Mendy, ¿no?
Aludía Rodrigo al otro partido del grupo. El Sheriff de Moldavia le ganó 2-0 al Shakhtar Donetsk. Se lleva los 3 primeros puntos, como lo celebraban al final del encuentro, absolutamente histórico para el equipo de Transnistria. Atención a este Cristiano, que juega a la banda izquierda, que metió 2 centros espectaculares, y el primer gol de Adama Traoré es un auténtico golazo. El Sheriff es el próximo rival del Real Madrid el día 28 de septiembre en el Bernabéu. Te pregunto por Asar, 0 minutos, sí. Y por esa solución de Nacho, dice Rodrigo, que él no la ve para el futuro.
Bueno, lo de Asar lo explicó Ancelotti, como lo hace él, de una manera muy simple y muy clara. Estaba calentando, se tiró un rato calentando en la segunda parte, 20 minutos, pero en el momento en el que iba a decidir el cambio, pensó que Eden Hazard, que es un futbolista que es verdad que suele partir de un costado, pero siempre tiende mucho a meterse por dentro, el Inter por dentro era un campo de minas, estaba tremendamente cerrado, muy difícil romper por ahí, y rápidamente se le encendió la bombilla. Y aunque Rodrigo llevaba, pues no sé si llevaba un minuto o 2 minutos calentando, quiso abrir el campo, quiso buscar otra cosa y le salió bien. Yo creo que a Eden Hazard, evidentemente, primero, Ancelotti le va a llevar con mucho tiento, tranquilito, no forzarle. Viene de estar con la selección belga en la que ha jugado mucho, el otro día también jugó. y ahora mismo creo sinceramente que el domingo en Mestalla va a volver a ser titular, no hay que sacar mayores conclusiones. Y en cuanto a lo de Nacho, bueno, yo estoy un poco con Rodrigo, aunque es verdad que a Nacho no le es desconocida esta posición, porque no. Ha jugado muchas veces y ha ofrecido un buen rendimiento, lo que pasa es que no es un lateral puro. Tiene opciones, yo creo que por ejemplo el domingo creo que se puede plantear el que descanse Militao, que lleva una buena seguidilla de partidos, que jueguen con Nacho y Alaba y que meta otra vez a Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo. Bueno, lo que quedó muy claro ayer, y lo dijo Ancelotti, es que salvo emergencia, Alaba para él es central. Así que lo del lateral izquierdo, en principio, pues va a estar ahí entre Nacho y Miguel Gutiérrez, porque Marcelo, pues no sabemos si algún día volverá.
Una última cuestión, Blas. Hasta ahora están recayendo los minutos en un grupo de jugadores reducidos, sobre todo en el centro. Valverde, Casemiro, Modric, lo están sumando todo. Así no puede seguir durante mucho tiempo seguido, ¿no?
Yo entiendo que Ancelotti lo tiene en mente. Lo que pasa es que necesita no desconectar a algunos jugadores de fácil desconexión. Y yo pregunto, a lo mejor es demasiado radical decir esto, pero Ancelotti hace 2 días antes de ayer empezó con Isco, Asar y Bale como titulares del equipo. No sé si en su cabeza lo eran, pero eran titulares del Madrid. Estamos a mediados de septiembre y ya está clara la tendencia que ni Asar, ni Bale, ni por supuesto Isco, por diferentes motivos, van a ser titulares en este Real Madrid.
El equipo descansó esta mañana, ¿no, Carlos?
Eso es, sí, vuelven mañana a las 11 para preparar el partido del domingo. Bueno, no se esperan grandes novedades en cuanto a la recuperación de los lesionados, porque evidentemente ni Marcelo va a estar, ni Ceballos va a estar, ni Bale va a estar, y luego, bueno, vamos a ver qué pasa con Toni Kroos, pero yo creo que todavía es prematuro, y a esperar a ver qué es lo que tiene Ancelotti pensado, que yo creo que no va a hacer demasiados cambios, pero que sí que nos sorprenderá con alguna historia como hizo ayer con Lucas Vázquez.
Ganó el Real Madrid, líder de su grupo de momento. Vamos con el Atlético. Grupo tremendo el del Atlético, muy igualado, cada punto va a valer oro. De momento el Liverpool, líder tras ganar ayer 3-2 al Milan, con un gol de Henderson espectacular desde la frontal. Atlético y Oporto suman 1-0 el Milan. El Oporto es una roca, un equipo enormemente incómodo, muy poderoso físicamente, y esa roca anoche se le atragan todos los de Simeone en una noche marcada en rojo porque suponía el retorno de Griezmann al Metropolitano, Blas.
Sí, realmente, uno no sabe si realmente el empate en Anfield hubiera sido mejor, porque al final mete a todos en la pelea, o es mejor que el Milan tenga un punto menos que el Atlético de Madrid, vete a saber, ¿no? Porque hay que jugar en San Siro el 28 de septiembre frente al Milan, luego doble enfrentamiento contra el Liverpool en el Metropolitano y en Anfield, y luego el Milan en el Metropolitano antes de viajar a Oporto. ¿Qué quiere decir esto? Que se presume un grupo igualado, y ese punto será bueno o malo en función de lo que sume a partir de ahora el Club Atlético de Madrid. Como tú decías, jugó Griezmann, primer partido como local, después de su vuelta a casa, salió en la segunda parte y mayoritariamente, o al menos en un alto porcentaje, recibió pitos de la grada del Estadio Metropolitano.
He hablado hoy con varias personas que estuvieron en el estadio, me decían 60-40 pitos, aplausos. Es verdad que los pitos suenan mucho más que los aplausos, pero que en televisión se vio también mucha gente que le aplaudía. Ramón Fuentes lo vio en directo. Ramón, ¿cómo fue ese momento?
Bueno, pues yo creo que coincido un poco contigo. Bastante división de opiniones, lo que pasa que es cierto que cuando la gente pita siempre resuena más que las palmas, ¿no? Pero ya sonaron pitos cuando por megafonía se anunció su nombre antes de empezar el partido, y yo creo que en el momento que salta al campo prevalecen los pitos. Pero es verdad que luego lo que pude palpar al final del partido es que había división de opiniones.
Precisamente Ramón habló al final del partido con varios aficionados, con un buen grupo de aficionados. Estas son las respuestas acerca del recibimiento a Griezmann. Hay de todo, hay gente que no le perdona y gente que no le va a pitar nunca.
Me parece totalmente justificado. Me parece que lo que hizo se tiene que castigar, y ya a partir del siguiente partido a lo mejor hablamos de un recibimiento como Dios manda, un fichaje de su calibre. Pero por ahora se le tiene que castigar lo que ha hecho en el pasado.
Yo no le he pitado. Yo estoy a favor de la profesionalidad que tiene él. O sea que espero de él mucho más. Es el primer partido, él sabe lo que tiene, la camiseta que lleva, a jugar y a sacar con el equipo el resultado.
Bueno, división de opiniones. Yo quiero que esté aquí.
Yo respeto a quien haya pitado y respeto a quien haya aplaudido. No seré yo el que pite, no seré yo el que le jalee. Pero bueno, que nos dé mucho, que se deje la piel y que se gane el respeto, porque el cariño lo va a tener complicado.
Comprendo que se le haya pitado un poco en la misma medida de que me molesta.
A mí me molesta mucho que se pite a un jugador de mi equipo. Si en el momento que anunciaron que estábamos viendo a ver si venía, si hubieran hecho unas votaciones, yo hubiera votado que no viniera. Pero una vez que ha venido, es mío, es de mi equipo y de pitos nada.
Ha habido pitos y ha habido aplausos. Eso se llama división de opiniones. Y creo que Griezmann tiene que poco a poco convertir esos pitos en aplausos para que el Metropolitano al final sea unánime, porque calidad tiene.
Yo añadiría otra categoría, para mí hubo aplausos, pitos e indiferencia. Ese cajón de la indiferencia, ¿no? Del aficionado que dice, yo no lo voy a aplaudir porque estoy molesto, pero tampoco voy a pitar porque no pito a un futbolista que viste la camiseta roja y blanca del Club Atlético de Madrid. Y me parece muy importante lo del respeto y el cariño. Creo que es muy difícil que Griezmann ya sea un ídolo como tal para la gente del Atleti. Pero sí es bastante asequible y depende del futbolista, de su rendimiento en el campo, de sus goles, de su actitud, que Griezmann vuelva a tener el respeto de la hinchada del Club Atlético de Madrid.
Sí se notó en una respuesta de Simeone a los compañeros de Movistar que esta batalla dialéctica de los pitos o no pitos a Simeone no le hace mucha gracia, ¿eh?
Sí, yo creo que no tiene razón, sinceramente, porque él habla del periodismo, ¿no? Como activista de morbo, de hacer una película. Hombre, entiendo que habrá gente que lo exagerará o que pondrá la diana ahí, pero el hecho está ahí, ¿no? Creo que hay mucha gente molesta del Atleti con el comportamiento de Griezmann y además estamos hablando de piel, de sentimiento que en el fútbol para un hincha es muy importante.
Yo creo que le están haciendo una película y un morbo de una situación que a nosotros nos genera simplemente la importancia de haber recuperado un extraordinario futbolista como es Griezmann y que lo podamos disfrutar. Así que esperemos que él se ponga mejor, que él pueda responder a toda la gente que en este momento por ahí lo está criticando y tiene un desafío él también por delante en consecuencia de lo que ha pasado en el pasado.
Muy de acuerdo con Simeone, no te veo, Carlos, ¿no?
Dice por aquí, sí, te iba a decir que dice por aquí una persona que acaba de hacer la información del Real Madrid y la ha hecho muy bien, que la película a lo mejor la hizo Griezmann, ¿no?
Sí, sí,
el documental más bien.
Yo no me escondo, claro, el que montó la película fue el propio futbolista y además los pitos no se los inventa la prensa, los pitos los hemos escuchado, son del público.
Oye, Rodrigo, y te pregunto, en lo meramente deportivo, ¿le vimos gris en frente al Español? Ayer tampoco aportó en exceso, aunque es un gran jugador, que duda cabe. ¿Crees que le va a costar volver a meterse en el engranaje o no?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que puede, sobre todo, saber realmente las dudas que tiene Simeone al final en qué es lo que quiere hacer con un elenco de futbolistas en ataque que nunca ha tenido. Y las sensaciones es que, bueno, lo normal es que acabe siendo titular indiscutible si están en plena forma, porque Joao Félix a mí me transmite cada día más dudas. Creo que está parece ya en un callejón sin salida, ¿no? Porque se le están dando muchísimas oportunidades y no termina nunca de tirar del carro. Luego, físicamente, Luis Suárez no va a poder rendir como la temporada pasada y por eso se va a necesitar más a Correa y ahí es donde emerge Griezmann. Yo creo que el gran debe de Simeone es cuanto antes saber qué quiere hacer con los cuatro delanteros. Y cuanto más tarde, el Atlético de Madrid se va a meter en un lío.
Bueno, en el caso de Joao Félix, es que está en pretemporada. Primeros minutos de la temporada. Tampoco
sí,
le podemos pedir mucho más, ¿eh?
No, pero me refiero a que...
sí, entiendo que dices que lleva dos años y que no ha explotado.
Claro, con la llegada de Griezmann, creo que le va a quedar muy poco tiempo para demostrar lo que vale, si es que vale para el Atlético de Madrid.
Sí, realmente de los de arriba, Griezmann acaba de llegar, Luis Suárez no está todavía en plenitud física y le va a costar porque es un poco diésel. Joao Félix tiene que encontrar su mejor nivel, que ha ofrecido a cuentagotas en el Club Atlético de Madrid. Cuña ha jugado muy poquito y está el tema de Joao, que lo explica perfectamente Diego Pablo Simeone.
Él tuvo unos primeros 6 meses extraordinarios y después vino la lesión. Pasó todo lo que pasó hasta hoy. Hacía 3-4 meses que no jugaba de titular y hoy era el primer partido que... Porque en la selección tampoco jugó de titular. Entonces no es fácil esperar. Hay que tener continuidad, tiene que jugar, tiene que tener regularidad. 30, 20, 90, 60. Y ahí se encontrará con todo el talento que tiene.
Ya conocemos que la Champions penaliza mucho, incluso le ha penalizado otros años al Atleti con cenicientas en el grupo, pero este año no es así. No hay una cenicienta, no hay un equipo débil, todo está muy igualado y hemos dicho el calendario, ¿no? Ahora el Atleti va a Milán y luego doble enfrentamiento frente al Liverpool de Klopp. Cuidadito con este grupo, como reflejan Simeone y Jan Oblak.
que va a ser una zona compleja. El Milan ganaba en Liverpool 1-2 y después terminó perdiendo. Nosotros pudimos haberlo ganado, pudimos haberlo perdido. Está claro que va a ser muy competitivo todos los partidos, muy competidos todos los partidos. Y el que tenga regularidad en la zona pasará.
Nos quedan partidos, pero los puntos tenemos que ir ganando. No podemos dejarlos escapar. Cada partido de este grupo va a ser complicado, no solo para nosotros, sino también para los demás equipos. Es de los grupos más difíciles y, como he dicho, cada partido va a ser difícil para todos, no solo para nosotros. Sacar buenos resultados, ganar puntos. Espero que en el siguiente que nos espera vamos a ser mejor.
Grupo complicado, yo creo que con 9 puntos te puedes meter porque va a estar francamente igualado. Y este Oporto se le atragantó al Atlético, Ramón. Al Atlético se le suelen atragantar los equipos que se le cierran mucho atrás. Hoy me decía un Atlético, se me asemejaba al Chelsea, pero con menos calidad, por aquello de lo aguerrido que es el Oporto, ¿no?
Sí, un poco la misma medicina que el equipo del Cholo, ¿eh? Al final es verdad que el Oporto vino a Madrid con idea muy clara de que tenía que parar el partido, enturbiarlo desde el primer momento. El hecho más significativo lo tenemos en el número de tarjetas amarillas que sacó el colegiado, y al final él sacó su beneficio, que de no haber incluso anulado el gol, aunque era claramente anulable el tanto de con la mano de Mehdi, pues habría llevado los 3 puntos, ¿no? Él yo creo que se lleva una renta muy positiva, y es verdad que, como bien decía Blas, aunque no hay ninguna cenicienta, al final son 2 puntos que se marchan de tu estadio nada más arrancar la Liga de Campeones.
Yo en el gol de Taremi lo he visto muchas veces, todas las repeticiones. Yo digo, a lo mejor estoy equivocado, soy incapaz de ver una repetición clara en la que vea que realmente le da el balón.
Sí, sí, le da el balón en la mano. Y en la
tú has visto una repetición, ¿no?
Sí,
en la que
sí
le da el balón.
Y de hecho he visto esta mañana una foto donde claramente se ve que toca el balón con la mano, y de hecho no es descartable que incluso modifique la trayectoria del balón. Pero bueno, en este caso el árbitro es el que se percata porque se lo dice al asistente, luego el VAR lo ratifica y la normativa es clara. Es decir, aunque sea de manera accidental como fue ayer, en el momento que un jugador mete el balón con la mano en gol, vale, la acción acaba en gol, es sancionable.
Sí, yo la normativa
perfectamente
no la discuto, la duda que me queda es si realmente le tocan la mano.
Sí, sí, le tocan la mano.
Un par de sustos tremendos, el tiro de Otavio al palo y este gol anulado cuando quedaban pocos minutos para el final del partido. El grupo está tremendamente igualado, me decían también hoy, Correa hoy por hoy tiene que ser titular. Rodrigo, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo creo que es verdad que tiene que ser titular por el estado de forma en el que está, y más teniendo en cuenta a lo que sometió el Oporto de exigencia física. Yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid tiene que contar con Correa y un acompañante que debería ser, yo creo que, dependiendo del rival, o Griezmann o Luis Suárez, o incluso atreverse Simeone a jugar con los tres, ¿no? Y ahí es donde insisto, ¿no? En el tema de Joao Félix, que dice que le va a dar minutos, pero ojo porque según vaya avanzando la exigencia, si Correa está bien, Griezmann funciona desde el día 2 y Luis Suárez es Luis Suárez, ¿dónde queda Joao Félix, ¿no? Ahí es donde yo creo que, para probarle, quiero decir, ahí es donde está la pregunta, porque enseguida vienen partidos duros, enseguida vendrá 2 partidos contra el Liverpool seguidos en Liga de Campeones, con lo cual, oye, pues vamos a ver, ¿no?
Yo, si me permitís, yo saco 2 conclusiones muy importantes, sobre todo en el día de ayer, ¿eh? Muy importante es el papel de Koke. Creo que Koke ayer pasó totalmente inadvertido durante el partido, de hecho le acabó cambiando, ¿vale? Y luego otra situación que a mí me preocupa de cara al futuro para el Atlético de Madrid, y es la exigencia que supone que Savic juegue, porque creo que Felipe ayer directamente lo cambia porque también está absolutamente fuera del partido, empieza a cometer errores de manera insulsa y que provoca que lo cambie inmediatamente metiendo a Condovia de central. Es decir, que el Atlético de Madrid, mirando arriba, tiene muchas opciones, pero ahora mismo hay que esperar a ver qué pasa, pero mirando atrás, cuando fallan determinados jugadores que son claves, también lo nota, ¿eh?
Felipe es un tipo muy diésel, suele costarle coger la forma. Luego, cuando está en plenitud, es un tipo muy aprovechable, pero ahora mismo no está ni mucho menos en su mejor momento. Con tanto atacante arriba, viendo a Carrasco y a Llorente tan lejos de la portería, igual acaba esto evolucionando y jugando con más partidos de los que parece 4 atrás y 3 arriba, Blas, ¿eh?
Puede ser, pero no le acaba de entrar.
Aunque hasta ahora no está siendo así.
Es verdad que lo está haciendo, pero mutando, ¿no? Durante el partido, y le salió bien en la última victoria forastera en Barcelona, y ayer cambió ligeramente la propuesta y la imagen del Atlético de Madrid. A mí es que lo de Llorente y Carrasco como carrileros, a ver, en algún momento puntual de algún partido o algún encuentro concreto, lo valoro bien. pero de partida no son carrileros y creo que eso le penaliza mucho al Atlético de Madrid porque, como tú dices, los dos están muy lejos de la portería.
Lejos de la portería, Llorente donde mejor rinde, todos lo sabemos, es como interior, más cerca, pero Trippier ayer también estaba con problemas estomacales, había entrado a la lista tal vez por eso. El grupo se queda como se queda y el partido de Milán, sinceramente, Rodrigo, me parece muy, muy importante, ¿eh? Porque creo que es el rival, entre comillas, quitando, vimos a Loporto ayer, al que igual el Atlético le puede meter mano, fíjate.
Sí, por estilo, seguramente, sí, coincido porque no le va a someter a tantas faltas y a tanto cuerpo a cuerpo, aunque eso al Atlético de Madrid tampoco se le daba de todo mal, pero ayer el oficio que tuvo el Oporto, el Milan no lo tiene, volvió ayer por primera vez después de años, 7 años sin estar en Liga de Campeones, tiene jugadores de talento que ya conocemos, pero es un Milan que le cuesta, ¿no? Defender sobre todo, se vio ayer que se dejó llevar por, evidentemente, un gran equipo como es el Liverpool, que remontó, no digo con facilidad, pero sí metiendo una gran presión ambiental, un gran empuje, y eso al Milan se vino abajo muy pronto, con lo cual yo creo que puede ser un rival perfecto para encarar los dos partidos que tendrá después con el Liverpool en el grupo.
Y a todo esto, Lemar se marchó lesionado, Blas.
Sí, una molestia muscular, tiene pinta de ser algo más que una contractura, por lo tanto estará fuera alguna semana. No hay perte médico oficial, tiene que ser sometido a las pruebas complementarias, pero hablamos de una lesión muscular, por lo tanto veo difícil que juegue los 3 partidos de la próxima semana frente a Atleti, frente a Getafe en el Coliseón y frente al Deportivo Alavés.
Se encadenan los partidos en las próximas fechas. Ramón, gracias, un abrazo.
Nada, un placer hasta ahora.
Rodrigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros.
Vamos con más Liga de Campeones. Al margen de los nuestros, ayer todas las miradas estaban en Brujas. Allí en esa preciosa ciudad belga jugaba el Paris Saint-Germain con su tridente mágico, Messi, Neymar, Mbappé. Y al final fue un estreno amargo incluso con lesión del futbolista parisino, Laura.
Sí, esta primera titularidad se quedó con un resultado algo decepcionante porque no marcó ninguno de ellos. Messi fue el que lo tuvo más cerca y además, como dices, el francés Mbappé se lesionó por una doble entrada de Nsoki. Tuvo que abandonar el terreno de juego con el tobillo izquierdo tocado, aunque luego hemos sabido que tiene los dos tobillos. Todavía no hay parte médico. Parece que no es una lesión grave, pero están pendientes de su evolución. El gol inicial de los franceses lo marcó un español, Ander Herrera, que está de dulce, marcado el pasado fin de semana también en la Liga y conseguía el primer gol en 27 partidos en la Liga de Campeones. La asistencia fue de Mbappé en el minuto 15, pero poco le duró la alegría al PSG porque a la media hora marcaba el capitán del Brujas, Benaken, para hacer el empate a 1. Y ojo, porque el conjunto belga gozó de las mejores ocasiones y pudo incluso llevarse la victoria, si no es por una gran actuación del portero Keylor Navas. Pochettino, el técnico del conjunto parisino, pide tiempo para su tridente y habla de que les faltó solidez en la defensa. También habla del estado de Mbappé.
Bueno, ha tenido problemas en los dos tobillos. Bueno, veremos mañana, entre mañana y pasado, tener noticias de él. Los jugadores necesitan no solamente entrenamiento, sino también competir juntos para conociéndose en la competición. Creo que ha habido buenas cosas, ha habido buenas situaciones donde se han encontrado. Yo creo que el problema no estuvo ahí, el problema creo que no fuimos lo sólido que tienes que ser para ganar un partido de Champions.
Messi llegó a estrellar un balón en el travesaño en su mejor jugada, pero el tridente no acabó de funcionar y el París incluso pudo haber perdido el partido. Atención en este mismo grupo al set que le hizo el Manchester City al Leipzig.
Sí, el PSG que va a tener difícil disputarle esa primera plaza al City, que se mostró intratable. El subcampeón de Europa le endosó 6 tantos a un flojo Leipzig al que nada le sirvió el triplete del ex del PSG en Kunku. 6-3 en el estreno europeo con un gran gol de Cancelo y otro también de Grealish para firmar esa gran victoria del conjunto de Guardiola.
Y luego hay un tipo francés que hizo 4 goles ayer con el Ajax, 4 goles en su debut en la Champions.
En la goleada del Ajax, 1-5 en su visita al Sporting de Portugal. Era el estreno en la competición para este francés, Sebastián Haller, que hizo 4 de los 5 goles del conjunto holandés.
Y por supuesto Haaland, como siempre.
Sí, no falló a su cita con el gol en la victoria del Borussia de Dortmund 1-2 en la cancha del Besiktas. Un Besiktas que empezó fuerte en la primera parte, pero Finalmente el Dortmund pues le dio la vuelta al marcador. Haaland conseguía ese segundo tanto. 21 goles lleva ya el noruego en 17 partidos de Champions. Y bueno, pues nos quedamos también con el gol de Francisco Montero, el ex del Atlético de Madrid, que marcó el de la honra en un gran gol de cabeza en una falta sacada por el ex del Barça, Pjanic.
¿Con qué te quedas de esta primera jornada de la Champions después de haber visto a todos, Blas?
Muy poquito del tridente del Paris Saint-Germain. Además queda claro que Messi y Neymar de momento conectan algo más o se buscan algo más que Mbappé y Messi, por ejemplo, más allá de la lesión del futbolista francés. Buen partido en el Etihad, creo que fue muy divertido y vimos por fin el primer chispazo, el primer brochazo de Grealish, que metió un golazo para el equipo de Guardiola. Y luego hay que valorar y destacar que un tipo meta 4 goles en la Liga de Campeones, ¿no? Además todos o casi todos al primer toque, lo tuvo claro Haller, este jugador que es francés pero de origen marfileño.
Decía, todo lo que tocaba se convertía en gol. Y cogiéndola al completo, a mí lo que más me ha llamado la atención de todo es la derrota del Manchester, la verdad. El 2-1 con el Young Boys, que hace que te pienses que contra los pequeños, cuidadito, ¿eh?
Hombre, eso y como decíamos ahora con el tema del PSG, sí. Aquí no hay rival débil. Va a tener ahora la oportunidad el Real Madrid de medirse al Sheriff, que probablemente sea otra de las grandes sorpresas y partidos más destacables, porque no lo esperábamos. Hombre, el Shakhtar no es gran cosa, pero no conocemos o prácticamente no conocemos. No,
pero ayer el Shakhtar
este
tuvo ocasiones, lo que pasa
sí,
es que las marró
no
las todas.
Metieron, pero bueno, ellos hicieron dos cositas bien hechas y le salieron muy bien, con lo cual, hombre, en el Bernabéu no debería ser un rival demasiado complicado para el Real Madrid, pero bueno, tienen que tener cuidado. Allí, en Moldavia, yo creo que la cosa va a ser diferente.
Yo respeto a todo el mundo y todos los argumentos, porque además son muy cabales, pero con la Superliga nunca podríamos ver, por ejemplo, al Young Boys ganando al United. Sí. Nunca podríamos ver una celebración como la del Sheriff, más allá de que hay goleadas en la Champions. Hay historias muy bonitas y débiles que pueden competir de tú a tú contra equipos muy grandes.
Hoy, por cierto, Liga Europa, 7:45, Betis-Celtic de Glasgow, 9:00, PSV-Real Sociedad. El gran partido del día es el Leicester-Nápoles. Vamos con los nuestros. Al margen de Real Madrid, Atlético de Madrid, que ya hemos comentado todo, vamos con el Rayo Getafe el sábado a las 2 de la tarde. Esta mañana se ponían a la venta las entradas en Vallecas, pero ha quedado paralizada la venta. ¿Qué ha pasado, Blas?
Tema complicado. Me cuentan, mira, ahora mismo, porque había mucha gente que aguantaba en la cola, ¿no? Porque quería su entrada ya que se había dado el viaje hasta Vallecas, que se han comenzado a vender hace nada, 15 minutos, las primeras entradas, solamente de fondo, porque el sistema informático solo permite entradas de fondo de momento, pero como tú decías, la gente estaba citada a las 11, abonados, hoy y mañana, para sacar entradas más baratas que el día del Granada, entre 10 y 35 euros. Se ha producido un fallo en el sistema informático, lo ha comunicado el club a las 12:45 y a las 12:30 la Policía Municipal y la Policía Nacional ya han invitado a los asistentes a disolver la cola porque evidentemente no se podía estar ahí. Me cuentan que se están empezando a vender las primeras entradas y que aunque estaba previsto parar a mediodía, se va a continuar ahí en las taquillas con la taquilla abierta para ver si pueden vender el mayor número de localidades para el derbi del próximo sábado.
Hablando de taquillas, dimitió en las últimas horas el jefe de taquillas del club, ¿no?
Sí, el jefe de taquillas y la única persona del departamento de taquillas, el jefe de sí mismo, Enrique, un tipo que llevaba más de 10 años en el club, un tipo muy querido además porque se ha comido a veces marrones que no le pertenecían y era muy educado con la gente. Y situación complicada, evidentemente no parece muy normal, ¿no?, que un club de primera división dos días antes de un partido tenga que detener toda la venta de entradas, que solamente es presencial porque no tiene venta online, para un partido de primera división.
Y esta tarde, ilusión para el rayismo, esto sí, a las 7 presentan a Falcao en Vallecas.
7 de la tarde en el estadio de Vallecas, como tú dices, atención, puertas abiertas hasta completar el aforo, seguramente no se complete para público madrileño, para público español, para público rayista y para muchos aficionados colombianos que idolatran a Radamel y que va a estar con la apuesta de largo, con esa camiseta con el número 3, le quedaban dos dorsales por elegir, 3 o 15, él se queda con el 3, no parece muy acorde a un delantero, pero tiene historia. Su padre vistió el número 3, porque era lateral durante algunas temporadas, sobre todo en Argentina, con lo cual dorsal muy especial para Radamel, que se va a enfundar esa camiseta con el número 3 del Rayo Vallecano de Madrid.
Eso te iba a decir, lleva toda la semana entrenando, así que supongo que el sábado debuta, ¿no?
Yo estoy convencido que sí, si no hay un problema físico de aquí al sábado, me cuesta mucho pensar que sea titular, pero al final el fútbol es una fábrica de ilusiones, de emociones. Vamos a ver si acude más gente a Vallecas, un derbi chulo, con mucha gente pendiente de Falcao, y estoy seguro que en la segunda parte, 20 o 25 minutos va a tener seguro el Tigre del Rayo Vallecano.
Oye, ¿qué sabes de Merkelanz, que se fue lesionado?
Estamos esperando. La primera filtración que nos llegó desde el club es que no parecía tan grave como se temió en el momento de la lesión para un futbolista que viene con dos dolencias de rodilla realmente importantes, pero todavía está pasando algunas pruebas, no tenemos el parte médico oficial y esperemos que esa información, con toda la prudencia del mundo, sea buena, porque supondría que se pierde menos semanas con el Rayo.
En ese Rayo Getafe no estará Merkelán, desde luego, y tampoco estará Arambarri, con un problema muscular en los isquios, se pierde seguro los tres próximos partidos que se juegan en apenas 10 días. El Getafe viene de perder de modo consecutivo sus primeros 4 partidos. Gran parte de la afición pide paciencia, cierra filas en torno al equipo y al entrenador. Han creado incluso un hashtag en las redes sociales con la etiqueta Yo Confío. Nos escucha Fran Iborra, que es el responsable de comunicación de la Federación de Peñas del Getafe y autor del libro Getafe Sueños de Primera. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María. Buenas tardes.
¿Cómo habéis asumido? Supongo que sorprendente para empezar, ¿no? Estas 4 primeras derrotas, sobre todo las 3 primeras, porque la última, la verdad, el equipo estuvo bastante flojo.
Sí, bueno, contábamos un poco con empezar con pocos puntos porque el calendario no era el más idóneo para empezar una liga con un proyecto nuevo, un entrenador nuevo, jugadores nuevos. Pero bueno, sí que es verdad que las sensaciones han sido cambiantes y los resultados, pues eso, entre uno y otro partido no ha acompañado ningún resultado. Está costando mucho hacer gol, que se viene arrastrando la temporada pasada y bueno, pues estamos pasando un momento complicado.
Entiendo que estuviste el lunes en el Coliseum, en el último partido frente al Elche. ¿Hubo algunos pitos, hubo algunos gritos de Michel Betellá? ¿Fueron muy minoritarios?
Sí, fueron minoritarios. Lo que pasa que al final, con poca gente ahora por las restricciones de aforo y la verdad que en un momento de partido que era un poco frío al final, cuando se veía al equipo impotente y con el rival ganando y sin haber mucho cántico de ánimo, que bueno, que es lo que deberíamos haber hecho todos para tratar de ayudarles para el empate, pues se escucharon un poco más, pero también fueron respondidos con algunos silbidos a los que, bueno, yo no silbo en el campo ni una cosa ni otra, yo me sumo a los que rechazaron esos cánticos y esos silbidos, porque de momento hay que tener paciencia, estamos empezando la temporada y queda mucho.
Eso te iba a decir, que son 4 jornadas, vamos a ver cómo evoluciona, pero hay que tener un poco de paciencia. Las sensaciones que transmitía el equipo en las 3 primeras jornadas no eran malas, si lo fue en la última. Hay que confiar en este equipo, que realmente tiene buena pinta, y en el entrenador, ¿no?
Claro, eso es. Al final son muy pocos partidos. Cuando el calendario no ha sido complicado, pues las sensaciones luego no han sido buenas. Se ha mezclado que los partidos que nos han salido mejor eran más difícil rascar puntos que en los que han sido rivales directos. Pero queda mucho, acabamos de empezar, el equipo se está entonando, tiene que entender la plantilla que continúa de las temporadas pasadas que el entrenador es diferente, que el proyecto es diferente y bueno, pues tienen que acoplarse un poco todos, también la vuelta de la afición, pues son muchas cosas, pero confiamos en que esto va a cambiar y al final, bueno, pues lo mejor que nos ofrece el fútbol es que siempre hay una revancha en 7 días y bueno, pues en este caso con una jornada intersemanal pues mucho mejor, que tenemos 3 partidos en 10 días.
Hombre, generalmente el presidente suele tener bastante paciencia con los entrenadores, no es de gatillo fácil, ¿eh?
Sí, de hecho la única vez que lo ha hecho fue casualmente para fichar a Bordalas. Y bueno, la verdad es que le salió bien. No sabemos si puede estar pensando en que la única vez que lo hizo, pues fíjate lo bien que le salió y si lo podría volver a hacer. Creemos que no, porque eso, históricamente no ha sido, como tú dices, de gatillo fácil ni de reemplazar al entrenador a las primeras de cambio.
Pues es Fran Iborra, responsable de comunicación de la Federación de Peñas del Getafe, portavoz en este caso de una parte de la afición del equipo azulón. Fran, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, José María, un abrazo.
Lo último del Barça, 13 millones, lo contaba ayer Ramón Salmurri aquí en el partido de la una, vale el finiquito de Koeman, eso en un club en una situación económica de extrema dificultad, deuda de 1.325 millones es inasumible, salvo que la situación sea extrema. Así que el presidente Laporta y sus principales colaboradores han decidido darle al técnico un compás de espera. Confían en que el equipo levante cabeza en los 3 próximos partidos frente a rivales teóricamente asequibles como son Granada, Cádiz y Levante. El siguiente, el cuarto, es decisivo, es el partido que le enfrenta al Benfica en la Champions en el Estadio da Luz en Lisboa. Hoy hay junta directiva de la que debe salir un mensaje de calma, aunque ayer el presidente colgó un vídeo dedicado a la afición en el que decía que estaba indignado.
Estic tan dolgut i indignat com tots vosaltres.
Estoy tan dolido e indignado como todos vosotros. Os he de decir que lo que está pasando es uno de los escenarios que contemplábamos. Os pido paciencia y que sigáis apoyando al equipo. Eso es lo que dijo Laporta en ese mensaje. El presidente y el entrenador esperan que el equipo mejore con el retorno de los lesionados de Dembélé, Agüero y Ansu Fati, pero de momento se han encontrado con 2 bajas más. El canario Pedri sufre una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda, 2 semanas de baja. Jordi Alba lesión en el bíceps femoral del muslo derecho en torno al mes. Próximo partido el lunes en casa contra el Granada. Y en segunda división, el que no ha comenzado como esperaba es el Leganés, que solo lleva 2 puntos, está colista en la tabla. Este sábado recibe a la Morevieta, un recién ascendido. La presidenta Victoria Pavón pide apoyo para el equipo.
La afición del Leganés siempre ha demostrado estar a la altura, ¿no? Con ellos hemos llegado a primera división, sobre todo con su apoyo, con su ilusión, con sus ánimos. Y yo creo que ellos son conscientes de que estamos en un momento delicado y que van a estar a la altura, por supuesto, porque lo han estado siempre. Ahora les necesitamos más que nunca y es las adversidades también cuando se ve cómo responden los demás. Entonces no nos cabe la menor duda y yo creo que van a estar con el equipo porque en este momento lo necesitan.
Mejora la situación del COVID, así que se van relajando las medidas también en el aforo y en cómo participan los deportistas aquí en la Comunidad de Madrid, Carlos.
Sí, lo más importante con respecto al mundo del deporte se refiere, ayer en esa reunión interterritorial se tomaron, sobre todo, como digo, un par de medidas que afectan directamente al deporte. Las instalaciones deportivas, tanto en exteriores como en interiores, tendrán libertad horaria y amplían su aforo, tanto en el exterior como en el interior, hasta el 75%. A partir del lunes, día 20, se podrán, como digo, completar estadios de aforos de pabellones hasta el 75%. Y además, se permite no usar mascarilla durante la competición deportiva al aire libre, tanto en grupo como individual. Por tanto, se suprime la obligación del uso de la mascarilla durante la disputa de partidos de fútbol federado de ámbito autonómico. Todos los chavales, todas las categorías, todos los futbolistas, todos los baloncestistas, en fin, cualquiera que practique deporte de equipo ya puede hacerlo sin mascarilla.
Una gran noticia, sin duda, para todos ellos. Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos con la selección española. La masculina ha bajado a la 8ª posición de la clasificación mundial de la FIFA de este mes. Sigue liderado Bélgica por delante de Brasil. Y España está ya en el número 8, ha descendido en la clasificación. Y la femenina juega esta misma tarde su primer partido de clasificación para el Mundial de 2023, Laura.
Sí, va a ser a las 7 de la tarde, a priori ante el rival más flojo del grupo, Islas Feroe, 95 en el ranking FIFA, pero con la dificultad de ser un equipo muy defensivo y contra el que podría costar abrir el marcador, como habla o como dice la internacional del Barcelona, Mapi León.
Empezar como en pie, ¿no? Al final es lo que se quiere, empezar bien. Este tipo de partidos quizás se puede conocer menos al rival y lo que puedes prever que se encierre atrás y al final son partidos que si no tienes cuidado se te pueden atascar o si no estamos finos del todo o incluso algún despiste, o sea que tenemos que estar súper concentradas como si fuera cualquier otro partido, o sea, al 100%.
España cuenta con las bajas de Irene Paredes y de Jenny Hermoso, preocupación por el césped artificial y también por el tiempo, 11 grados de temperatura y 90% de humedad.
Gracias, Laura.
Adiós.
Asunto espinoso este, ¿eh? Impactante la declaración de la gimnasta norteamericana Simone Biles y de otras 3 medallistas olímpicas ante un comité del Senado estadounidense sobre las tropelías cometidas por el exmédico del equipo femenino de gimnasia, Nassar, un depredador sexual en toda regla, condenado en enero de 2018 al quedar demostrado que abusó de más de 300 niñas del equipo de la Federación de Gimnasia y de la Universidad Estatal de Michigan durante 20 años. Biles y sus compañeras de equipo pasaron por un momento muy duro al recordar lo sucedido y denunciaron no solo a Nassar, sino a todo el sistema. Esta es la voz de Simone Biles.
No quiero que ningún otro joven deportista olímpico o ningún otro individuo sufra el horror que yo y cientos de personas hemos soportado. Para ser clara, lo siento.
Take your time.
To be clear, para ser clara, culpo a Larry Nassar y culpo a todo el sistema que permitió y perpetró este abuso.
An entire system that enabled and perpetrated his abuse.
La Federación de Gimnasia y el Comité de Estados Unidos sabían que el doctor del equipo abusaba de mí antes de que yo lo supiera.
Long before I was ever made aware of their knowledge.
Biles y sus compañeras no entienden, no les cabe en la cabeza que el pedófilo pudiera seguir abusando de niñas desde 2015, cuando ya hubo denuncias, hasta finales del 16, cuando fue arrestado. En ese tiempo pudo haber abusado de al menos 70 niñas y jóvenes. Nos marchamos, os quedéis con el informativo de las 2, a las 7:30 con Rodrigo de Pablo en el Enfoque Más Deportes. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana.
El partido de la 1
en Onda Madrid.